Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 51, 52 y 53 de la sura de Yasin.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
se tocará la trompeta y se precipitarán de las sepulturas a su Señor. Dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha despertado de nuestro lecho? Esto es aquello con que el compasivo nos había amenazado. Los enviados decían verdad. No habrá más que un solo grito y a todos se les hará comparecer ante nosotros.
La semana pasada, en nuestra explicación de las aleyas previas de la sura de Yasin, dijimos que, según la voluntad de Dios, que durante siglos, a través de una larga lista de profetas, había advertido el final de la vida transitoria. El mundo mortal tendrá su final con un grito ensordecedor o explosión de la gran trompeta del cielo, que hará que todas las personas mueran repentinamente, antes de que haya algún momento para liberarse de la vida materialista en la que se han atrapado, ajenos al fin prometido. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a la segunda explosión ensordecedora de la gran trompeta celestial, que revivirá a los muertos y a toda la humanidad, comenzando desde el primer par de seres humanos que resucitará. Estarán revolviéndose desde sus tumbas como si la tierra estuviera dando a luz. Toda la humanidad resucitará en sus formas originales con la carne intacta, a pesar del hecho de que los muertos se habían reducido a huesos podridos, que se habían descompuesto e incluso se habían convertido en polvo. Entonces, al sonido de la segunda explosión, sin ningún retraso, todos se levantan de sus tumbas y corren rápidamente hacia su Señor para dar cuenta de sus actos durante sus vidas mundanas. Los malhechores dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos hizo levantarnos de nuestras tumbas? Esta fue la misma promesa de Dios de la que los profetas nos habían informado y no escuchamos y continuamos nuestros malos caminos. Al volver a la vida y ver con sus propios ojos a otros humanos restaurados a partir de huesos podridos, ya que todas las partes corporales se ensamblan automáticamente y se cubren con carne fresca, los negadores de la resurrección se maldecirán por haber ridiculizado los mensajes de los profetas y el poder infinito de Dios Todopoderoso, que en primera instancia nos creó de la nada. Pero esta comprensión de los hechos será demasiado tarde y todos serán reunidos en el tribunal divino para el juicio de los hechos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la resurrección es física y toda la humanidad revivirá en sus formas originales para el juicio final. Segundo, la resurrección es el día del arrepentimiento, el arrepentimiento de los incrédulos por sus pecados y la negación de la verdad que justifica un castigo severo. Y también el arrepentimiento de los creyentes por no haber hecho más bien para obtener mejores recompensas divinas. Y tercero, el verdadero poder pertenece solo a Dios Todopoderoso y no a aquellos que han desperdiciado su vida en la búsqueda del poder, el prestigio, la riqueza y las posesiones a través del gancho o el ladrón.
Escucharán las aleyas 54, 55, 56, 57 y 58 de la sura de Yasin.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.
Ese día nadie será tratado injustamente en nada, y no se os retribuirá sino conforme a vuestras obras. Ese día los moradores del jardín tendrán una ocupación feliz. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, reclinados en sofás. Tendrán allí fruta y lo que deseen. Les dirán de parte de un Señor misericordioso, paz.
Estas aleías significan decir que si uno ha hecho una mala acción, no será castigado más de lo que él, ella es responsable. Las buenas obras se tendrán en cuenta y se les otorgarán las recompensas debidas. Aquellos que no pecaron no serán castigados. El castigo de cada pecado recaerá en quien lo haya cometido, en nadie más. Por ejemplo, si uno mintió, usó palabras groseras y vulgares, ofendió a otros con su lengua, la boca de esa persona dará un hedor ese día. Del mismo modo, las bocas de aquellos que usaron sus lenguas para palabras de bondad y virtud, incluyendo la recitación de las escrituras celestiales, súplicas a Dios, aconsejar a otros de buena fe y abstenerse de los pecados y discursos para promover la fe en la sociedad, sus lenguas darán fragancia. Dios es justo y nunca maltrata a nadie. De hecho, tan completa es la divina misericordia que durante la vida de los mortales a todos se les dio un amplio respiro para reformarse a sí mismos. Rectificar su comportamiento y buscar el arrepentimiento para poder obtener el perdón. Otro punto importante a tener en cuenta es que durante el periodo intermedio entre la muerte y la resurrección habrá premios y castigos, y de acuerdo con los hadices, los creyentes que han hecho buenas obras de naturaleza duradera, como establecer organizaciones benéficas, orfanatos, escuelas, mezquitas, bibliotecas, fideicomisos para los pobres y similares, así como dejar atrás descendientes virtuosos que rezaban por las almas del difunto, tendrán sus recompensas aumentadas durante el periodo intermedio, junto con la eliminación de sus fallas y deficiencias. Incluso algún tipo de castigo para los creyentes durante ese periodo entre la muerte y la resurrección los purificará y los hará más merecedores de las recompensas divinas y la misericordia en el día del juicio final. Las aleyas luego describen a las personas del paraíso y algunas de las bendiciones celestiales que son comprensibles para nosotros en la vida transitoria, como la comodidad y el disfrute de la comida, la ropa y la vivienda. Hay muchas otras bendiciones en el paraíso para los creyentes que están más allá del entendimiento humano y que solo Dios conoce, lo que significa que no hay agotamiento, aburrimiento o cansancio de las comunidades celestiales en el paraíso. Por supuesto, junto con las bendiciones materiales, el paraíso tiene sus propios placeres espirituales y estos incluyen los saludos del Creador Todopoderoso para los creyentes con la palabra clave, paz, que es un signo de la misericordia especial de Dios para las personas del paraíso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día de la justicia divina y nadie será agraviado ni favorecido por Dios el Todo Justo, cuya misericordia es más abarcadora que su ira y quien castiga solo a aquellos que, de hecho, optaron por castigarse a sí mismos al elegir el camino de la incredulidad y los pecados, y así privándose de las amplias oportunidades de la gracia divina que estuvieron disponibles para ellos durante la vida transitoria. Segundo, el paraíso es el lugar de la prosperidad, la alegría y la felicidad, y no hay tristeza en él. Tercero, a la gente del paraíso se le brinda todas las comodidades y bendiciones que la naturaleza humana requiere en formas sanas y legales, incluyendo familias, amigos, alimentos y bebidas, todo de manera limpia y purificada, sin la suciedad y el desperdicio que sigue a tal disfrute en la vida material. Y cuarto, en el paraíso no hay límite para ninguna bendición. Todo lo que los creyentes desean de las bondades de Dios se cumplen. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El 6 de julio, Hisham al-Hashemi, un destacado experto político y de seguridad iraquí, fue asesinado frente a su casa en Bagdad. El lunes, Hashemi salió de su casa y se montó en su automóvil. En ese momento, tres pistoleros desconocidos en dos motocicletas le dispararon a pocos metros de distancia. Hashemi resultó herido y se protegió detrás de su automóvil, pero los pistoleros se acercaron y le dispararon cuatro veces en la cabeza a corta distancia. Según los informes, le trasladaron a un hospital privado y poco después fue declarado muerto. Hashemi era un reputado analista de seguridad que aparecía regularmente en la televisión iraquí y al que buscaban por su experiencia funcionarios gubernamentales, periodistas e investigadores. Estaba bien conectado con políticos, activistas y funcionarios de al-Hashad al-Shabi y trabajó como asesor del ex primer ministro iraquí Haider al-Abadi e informalmente con el gobierno en funciones del primer ministro actual, Mustafa al-Kazemi. Nadie ha reivindicado la responsabilidad del atentado mortal, pero varias cuentas de Twitter atribuidas a Daesh afirman que miembros de este grupo Takfiri perpetraron el asesinato. El hermano de Hashemi también culpa a Daesh. La muerte de Hashemi ha indignado a todos los iraquíes. Varios funcionarios y miembros de las unidades de movilización popular, mejor conocidos como al-Hashad al-Shabi, han condenado el asesinato. El primer ministro Mustafa al-Kazemi también se ha comprometido a llevar ante la justicia a los asesinos de Hisham al-Hashemi. Mientras tanto, muchos países occidentales y sus aliados regionales están tratando de usar el asesinato de Hashemi como una herramienta para desestabilizar Irak. Los observadores creen que Estados Unidos y sus aliados regionales están siguiendo el plan que urdieron en las manifestaciones del pasado año en Irak. El país árabe fue escenario de una serie de manifestaciones a nivel nacional por la situación económica. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, estaban descontentos con el alto índice de desempleo y corrupción. En un sorprendente giro de los acontecimientos, las manifestaciones, que comenzaron siendo pacíficas, rápidamente se tornaron violentas. Tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad fueron víctimas de los disturbios. Todavía no está claro dónde y cómo comenzó el derramamiento de sangre, pero el gobierno culpó a un grupo de alborotadores de incitar a la violencia. Algunos medios de comunicación occidentales y árabes trataron de magnificar las protestas para provocar más manifestaciones y materializar su propia agenda en la región. Los analistas dicen que la determinación de Irak en impedir la intervención y el acoso extranjero han colocado a este país en la lista negra de Estados Unidos y sus aliados. De hecho, una de las principales demandas de los manifestantes era el fin de la interferencia extranjera en los asuntos del país. Hay muchos iraquíes que piensan que Estados Unidos, desde que invadió Irak, solo busca el petróleo. No se trata solo de petróleo. Estados Unidos está acusado de ingerir a muchos niveles en el gobierno iraquí. Los informes indican que la influencia de Washington se puede advertir en las elecciones de Irak y en su sistema político general. Estados Unidos introdujo un sistema electoral similar al sistema político de múltiples capas creado por el Reino Unido en 1920 para controlar Irak y excluir a los chiíes del poder. Gracias a este sistema, Washington ha dejado el poder en manos de aquellos a los que eligió. Por lo tanto, Estados Unidos ocupa en esencia el país y está indirectamente a cargo de muchos de sus ministerios. Las protestas finalmente terminaron, pero no de la forma en que Estados Unidos deseaba. El pueblo quería que los estadounidenses se fueran y estos necesitaban desviar la atención de su presencia en Irak. Por lo tanto, urdieron otro plan. En los últimos meses, los medios de comunicación occidentales han intensificado sus ataques contra los grupos antiestadounidenses en Irak con la intención de volver a la gente contra ellos. Cada partido político, figura o movimiento contrarios a la interferencia extranjera se han convertido en su objetivo. Pero su atención se ha centrado particularmente en empañar la imagen de al-Hashad al-Shabi, en especial su unidad antiestadounidense, las Brigadas de Hezbollah. El grupo, que es una unidad heroica a los ojos de los iraquíes por su papel en la erradicación de Daesh, se ha convertido de repente en el objetivo principal de los medios de comunicación occidentales. Al final, los ataques han tomado otra forma, con la redada en un cuartel de la movilización popular en Bagdad a fines de junio. Esta redada, en la que más de una docena de miembros de las Brigadas de Hezbollah fueron detenidos, ha levantado una vez más sospechas sobre el papel de Estados Unidos en Irak. Esto ha llevado a muchos políticos iraquíes a advertir contra tales ataques. El legislador Mohammad al-Bandawi dijo que Estados Unidos está instigando un golpe suave contra las unidades de movilización popular. En palabras de al-Bandawi, Estados Unidos apoya y patrocina el terrorismo en Irak, en otras partes del mundo e incluso en su propio territorio para tratar de oprimir a su misma nación. Estados Unidos busca disolver la movilización popular, restringir su papel y presionar a este grupo. Es como si se estuviera produciendo un golpe suave en Irak. Al-Bandawi agregó que hay evidencias de un golpe de Estado en Irak. Parte de esta información se reveló antes de las manifestaciones del año pasado, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos a las campañas contra las autoridades de seguridad y sus esfuerzos para devolver al poder a antiguos funcionarios perseguidos por cargos de corrupción. El 27 de marzo, el periódico New York Times publicó un informe que decía que el Pentágono había ordenado en secreto a los comandantes militares estadounidenses que prepararan una campaña contra las Brigadas de Hezbollah. Ahora muchos analistas creen que lo que le sucedió a Hisham al-Hashemi es otro intento de Estados Unidos y sus aliados para debilitar el movimiento antiestadounidense en Irak. Además, el asesinato se produjo en un momento en que Bagdad y Washington participan en unas conversaciones conocidas como diálogo estratégico. Uno de los objetivos principales de dichas conversaciones es la insistencia inicial de Washington en que las tropas estadounidenses permanezcan en el territorio ocupado y, si no se satisface esta demanda, utilizarán el tema de las negociaciones para retrasar la implementación de la decisión del Parlamento iraquí de retirar a las tropas extranjeras. Esto es mientras la mayoría de los iraquíes han pedido una y otra vez a las tropas estadounidenses que abandonen su país. De hecho, funcionarios de ambas partes dijeron que las relaciones bilaterales entre Irak y Estados Unidos eran las más frías en años, después de los ataques mortales con cohetes a centros militares y diplomáticos estadounidenses que se producen desde el año pasado. Las tensiones se dispararon en enero, después del ataque estadounidense en Bagdad, que provocó la muerte del general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, de Abu Mahdi al-Muhandis, jefe adjunto de unidades de movilización popular de Irak, y de sus compañeros. Esto enfureció a los iraquíes aún más y llevó a los legisladores a votar a favor de la expulsión de todas las tropas extranjeras lideradas por Estados Unidos. Ahora, con estas negociaciones, Washington está buscando una manera de restablecer los lazos. Sin embargo, incluso con un nuevo primer ministro iraquí, amigo de Estados Unidos, es poco probable que se logre un gran avance. Washington incluso amenazó con imponer sanciones paralizantes a Irak, pero parece que los iraquíes no les dan importancia. Muchos políticos iraquíes ahora insisten en que se debe rechazar cualquier conversación que no tenga en cuenta la decisión de la nación, el parlamento y el gobierno iraquíes sobre la retirada total e inmediata de todas las fuerzas extranjeras del territorio, pues es ilegal y no vinculante. Lo que les ha ocurrido a los iraquíes desde la invasión de Estados Unidos les ha enseñado que la presencia de Estados Unidos en su país no les beneficia. Después de todo, ¿qué han logrado en los últimos 17 años, sino guerra, pobreza, corrupción o muerte?
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en 4 ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
Existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico.
Estimados oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. Desde nuestros estudios en Teherán, les saludamos yo, Farzan Ezzati, junto con mi compañera
Julia Palomino, muy feliz de estar con ustedes nuevamente.
Estamos a su servicio para presentarles la última parte, el papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico. Muchas gracias por acompañarnos. Queridos oyentes, estamos con ustedes con la décima y última parte del espacio titulado El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, en la que vamos a analizar las estrategias de Irán para la seguridad del Estrecho de Hormuz y la implementación de la Iniciativa de Paz de Hormuz. Quédense con nosotros. La estrategia de Irán en la Iniciativa de Paz de Hormuz está basada en la necesidad de la salida de Estados Unidos y de otros actores extrarregionales de la zona del Estrecho de Hormuz y la construcción de la seguridad con la cooperación de los países dentro de la zona. De hecho, el inicio de dicha iniciativa se basa en la retirada de los países extrarregionales de la región del Golfo Pérsico. La Iniciativa de Paz de Hormuz fue planteada en septiembre de 2019 por el presidente iraní Hassan Rouhani como la posición oficial de Irán. En su discurso ante la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, Rouhani declaró que la formación de cualquier coalición de seguridad bajo el nombre de países de la región y bajo el mando de las fuerzas extranjeras sería un claro ejemplo de intervención en los asuntos del área. El enfoque de abordar la navegación como un tema de seguridad contraviene el derecho a la navegación libre y el derecho al desarrollo, además de escalar la tensión, complicar la situación y amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. La seguridad de la zona se logra con la retirada de las tropas estadounidenses de la región y no con sus armas y su intervención. Después de 18 años, Estados Unidos sigue sin poder reducir las acciones terroristas, pero la República Islámica de Irán acabó con la sedición del grupo terrorista Daesh con la ayuda de los pueblos y los gobiernos de los países vecinos. Dirigiéndose a los líderes de los vecinos árabes de Irán, el presidente iraní agregó que no se puede comprar la seguridad o garantizarla mediante los gobiernos extranjeros. La paz, la seguridad y la independencia de nuestros vecinos son de hecho nuestra paz, seguridad e independencia. Estados Unidos no es nuestro vecino, es la República Islámica la que es su vecino.
Y Desde hace mucho tiempo nos han enseñado que el vecino tiene prioridad sobre la casa. En un día de incidente, nosotros y ustedes nos quedamos solos. Nosotros somos vecinos, no somos vecinos de Estados Unidos. Washington no es defensor y abogado de ningún pueblo, ni tutor de ningún gobierno. Al respecto, Rouhani añadió, si hoy en día las llamas del fuego en Yemen se han extendido hasta Arabia Saudí, hay que encontrar al que ha encendido el fuego y castigarlo, y no se debe lanzar acusaciones contra los inocentes. La solución a la paz en la península arábiga, la seguridad en el Golfo Pérsico y la estabilidad en Asia Occidental debe buscarse dentro de Asia Occidental, no fuera de ella. Los problemas de la región son más grandes y más importantes de lo que Estados Unidos pueda resolver. Un gobierno que no ha podido solventar el problema de Afganistán, Irak y Siria y ha sido promotor del extremismo, el talibanismo y el daeshismo, nunca podrá resolver problemas más complejos. El enfoque de Irán en la década de 1990, es decir, después del fin de la guerra impuesta por Irak, ha estado basado en el diálogo interregional y, en este sentido, busca detectar y fortalecer los valores y las normas comunes y crear un orden sociocultural acorde con la convergencia política, económica y la cooperación de seguridad. Este tema se ha manifestado en forma de la propuesta de crear un espacio de seguridad conjunto a fin de garantizar la paz y la estabilidad en la región. Irán se opone a la presencia de fuerzas extranjeras en el Golfo Pérsico y pide que la seguridad de la región se garantice con la cooperación conjunta de sus estados litorales. Asimismo, el tema de la diplomacia en el exterior es un principio reconocido y una norma internacional y está acorde con los principios de la Iniciativa de Paz de Hormuz. La diplomacia en el exterior significa que las partes, a través de negociaciones y soluciones de mutuo acuerdo, deben reducir los problemas tanto como puedan y finalmente resolverlos. Para que la Iniciativa de Paz de Hormuz pueda ser un éxito, las tensiones en las relaciones entre Irán y los países de la región, incluida Arabia Saudí, deben reducirse a un nivel alto. La dimensión es una especie de política persuasiva basada en la lógica de cooperación, la dependencia mutua y procesos políticos. Entre estas políticas destacan la diplomacia, tratados, negociaciones, soluciones intermedias, cooperación económica y competencia en el marco de los reglamentos internacionalmente conocidos, los cuales colocan al principio de convivencia, convergencia y cooperación en el centro de gravedad de la política exterior. La política de distensión busca fortalecer, desarrollar y estabilizar los intereses nacionales de Irán en aras del desarrollo político-económico y la paz y la seguridad internacionales.
En relación con las condiciones actuales de la región y las relaciones de Irán con los países del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, la distensión es de hecho un proceso para reducir las disputas, tensiones y conflictos existentes entre la nación persa y los países árabes del Ara de manera pacífica y sin recurrir a la fuerza y violencia. El gobierno iraní siempre ha evaluado como benéfico su deseo de renovar las relaciones con los países árabes meridionales del Golfo Pérsico, especialmente con Arabia Saudí, en el marco del respeto y medidas mutuas. Por ejemplo, Teherán y Riad, debido a su posición en la región y el mundo islámico, no pueden vivir en tensión, ya que tal situación va en detrimento de ambos países. El surgimiento de sucesos geopolíticos en la región que conducen a una percepción amenazante y de seguridad para ambos países ha dado lugar a la hostilidad entre Arabia Saudí e Irán. Así que para reducir la tensión entre ambos países, primero hay que eliminar la raíz de la tensión, es decir, los conflictos regionales. Parece ser que la iniciativa de paz de Hormuz puede ser la antesala de una convergencia estructural y la construcción de paz en la región. Tras la ruptura de las relaciones oficiales y diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, ninguna de las dos partes quiere tomar la iniciativa para iniciar las negociaciones. En ese sentido, parece que puede ser útil el uso de la capacidad de ciertos países para mediar y dar comienzo a estas negociaciones. Desde este punto de vista, tal vez Omán sea el país más importante y más confiable para Irán y Arabia Saudí. Algunos observadores comentan que Omán no se sumó a la coalición saudí en la guerra contra Yemen para que se mantenga abierto un camino para su mediación en esta crisis. Entonces, Omán puede desempeñar un papel positivo en la mediación entre las partes involucradas en la guerra de Yemen. Del mismo modo, Omán puede mediar entre Teherán y Riad y abonar el terreno para las negociaciones entre ambas capitales. Omán también puede influir especialmente en la rebaja de la tensión en el estrecho de Hormuz, sobre todo porque este país tiene una frontera marítima común con Irán en esta vía fluvial, donde su distancia llega a 37 kilómetros.
La importancia geopolítica del estrecho de Hormuz ha llevado a Irán y Omán a cooperar desde hace mucho tiempo en proteger la seguridad del transporte marítimo por este estrecho. Por otro lado, el punto de intersección de Irán y Omán en el Océano Índico y después del paralelo 10 Norte se llama el Triángulo Dorado del Comercio Mundial. Por eso, la cooperación de seguridad y económica entre Irán y Omán en esta región brindan una muy buena oportunidad económica y de seguridad para ambos países y la región, sobre todo porque una gran parte de la energía mundial se dirige a su destino cruzando las fronteras marítimas entre Irán y Omán. Irán siempre ha jugado un papel clave en la seguridad del Golfo Pérsico y la iniciativa de paz de Hormuz representa una oportunidad para los estados del Golfo Pérsico para reconsiderar sus políticas erróneas y liberarse de su dependencia de Estados Unidos y del Occidente. En resumen, la iniciativa de paz de Hormuz es un plan integral para la convergencia, pero el punto principal de sus detalles y lograr la cooperación en materia de seguridad en el estrecho de Hormuz y toda la región, lo que en primer lugar depende mucho de la voluntad de las partes a niveles funcionales y estructurales. La iniciativa de paz de Hormuz, si se analiza en sus diversos aspectos y si es acogido por los países árabes de la región, puede comenzar desde cooperaciones por caso y llevar a la etapa de convergencia. Aún así, lo que nos enseñan distintos niveles de la política en la región es que zanjar las tensiones y los conflictos regionales requiere que no se deje influenciar por los países extranjeros. Lo más importante es que los países tengan una percepción y un pensamiento globales e ignoren sus pequeñas diferencias.
Gracias por su atención.
Sigan en nuestra sintonía.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar el programa El Estado Impuesto.
Jerusalén, historia de una ciudad sagrada. Las disputas por la capital.
Es una ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Y es también un enclave estratégico marcado por la religión, la geopolítica y el colonialismo. Jerusalén en español, Al-Quds en árabe, Yerushalayim en hebreo. Una ciudad amurallada con más de 7.000 años de historia, construida en piedra blanca y dividida en cuatro barrios, uno judío, uno cristiano, uno musulmán y uno armenio. La urbe donde conviven el Santo Sepulcro con la explanada de las mezquitas y el Muro de los Lamentos esconde una interesante historia marcada a fuego por el intento sionista de colonizarla y judeizarla. Acompáñenme, vamos a internarnos en la milenaria Jerusalén. Vamos a conocer los detalles de la ofensiva sionista por el control de esta mítica ciudad. Tanto la población árabe originaria como los grupos paramilitares judíos se resistieron durante años al dominio del Imperio Británico. Situación que se prolongó hasta el año 1947, cuando la Asamblea de Naciones Unidas ordenó la partición del territorio en dos, uno árabe y uno judío, con la ciudad de Jerusalén internacionalizada. En el texto fundacional se declaraba a la ciudad de Jerusalén como un corpus separatum, que funcionaría con un régimen especial internacional bajo la administración de las Naciones Unidas. Sin embargo, la partición no fue aceptada por ambas partes y dio inicio al conflicto bélico conocido como la Guerra Árabe-Israelí. Una vez finalizadas las hostilidades, Israel ocupó Jerusalén Oeste y Jordania quedó al mando de la zona conocida como Jerusalén Oriental. En un acto controversial, el 10 de diciembre de 1949, el gobierno de Israel decidió declarar unilateralmente a Jerusalén como su capital oficial. Jerusalén es una parte inseparable del Estado de Israel y su eterna capital, declaró entonces David Ben-Gurión, dando inicio a una disputa que se prolonga hasta el día de hoy. La colonización israelí fue tomando forma a medida que pasaban los años, y para dar cuenta de ello, solo hace falta apelar a las cifras. Acompáñenme, vamos a ver el siguiente dato. La partición originaria del año 1948 había asignado el 55% del territorio a un Estado judío y el 45% a un Estado árabe palestino. Luego de la guerra de 1948, Israel tomó el control del 78% del territorio, dejando el 22% restante bajo control jordano, hasta el año 1967, donde anexionó el 100% del territorio de Jerusalén. Tras la Guerra de los Seis Días, Israel colonizó la totalidad de Jerusalén, anexando 6,5 kilómetros cuadrados de la Ciudad Vieja y 64,5 kilómetros cuadrados de los municipios de Belén y Ramala. El 35% de las tierras anexionadas de Jerusalén Este fueron confiscadas oficialmente para la construcción de asentamientos o colonias judías. El proceso de colonización territorial llevado adelante por el Estado impuesto tuvo su correlato en una importante judeización de la ciudad. A la ocupación de tierras se le suma el trabajo de organizaciones como Ateret Kohanim. Esta asociación, financiada por Irving Moscovitz, un magnate de los casinos, adquiere inmuebles en las zonas árabes de la ciudad con el objetivo de instalar escuelas religiosas o yeshivot. El estatus de Jerusalén también fue materia de discusión durante los diálogos de Oslo en 1994. En aquel momento, la Organización para la Liberación Palestina exigió la soberanía sobre Jerusalén en los territorios al este de la Línea Verde, acordada en 1949. Israel, en cambio, propuso la custodia únicamente de los lugares sagrados musulmanes y cristianos en Jerusalén Oriental, y exigió que los grandes asentamientos en Jerusalén Oriental siguieran siendo parte de Israel. Finalmente, los diálogos, como era de prever, fracasaron. Violando el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, el pasado 6 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital del Estado sionista. La medida vino a preparar el terreno para la declaración de la Ley de Estado-Nación Judío por parte de la Knesset, el Parlamento israelí, que en 2018 reconoció a Israel como Estado del Pueblo Judío y determinó que la capital de Israel es Jerusalén completa y unida. Luego del reconocimiento de Trump, Guatemala y Paraguay trasladaron su sede diplomática a Jerusalén, aunque al poco tiempo Paraguay debió retractarse y decidió mudar nuevamente su embajada a la ciudad de Tel Aviv. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de judaización? El término judaización hace referencia al proceso de transformación de una zona para dotarla de un carácter judío predominante, sobre todo mediante la creación de una mayoría demográfica judía. Oren Yiftagel, profesor de la Universidad Ben Gurión del Negev, define a esta práctica como una forma de racialización, lo que constituye la principal fuerza en la creación de regímenes etnocráticos. Desde su conquista y ocupación en 1967, Israel ha intentado judeizar el territorio de Jerusalén mediante una conjunción de tácticas. La revocación o denegación del derecho de residencia a ciudadanos árabes, la conversión de zonas palestinas en zonas judías, la construcción de nuevos asentamientos judíos o la compra de viviendas palestinas son algunas de estas modalidades. A su vez, el muro de separación israelí de Cisjordania ha distanciado a Jerusalén de las ciudades y aldeas palestinas circundantes, con quienes tradicionalmente mantenía estrechos vínculos comerciales, económicos y culturales. El Estado impuesto busca, a través de diferentes mecanismos, reforzar su presencia sobre Jerusalén, una prenda que los sectores más radicales de la derecha israelí consideran innegociable. El apoyo del lobby sionista en Estados Unidos, la decisión del gobierno de Netanyahu de avanzar en la colonización territorial y la desidia de la comunidad internacional completan un combo explosivo que hace la vista gorda frente a la dominación colonial de la ciudad sagrada por parte del Estado impuesto.
Mm-hmm.